Tubas y Tubos, episodio 74. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea la enseñanza de interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy episodio número 74 del martes 12 de mayo del 2020, programa dedicado a todas las enfermeras y enfermeros que están trabajando muy duro en estos tiempos de coronavirus y que nos están protegiendo de esta pandemia. Y esto se debe a que hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Así que muchas gracias a todos por vuestro gran trabajo. Bueno, hoy es martes y como siempre el episodio de hoy está dedicado a responder a vuestras preguntas. Pero antes quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya disponibles 15 cursos con más de 150 lecciones y solo por 13 euros al mes. Hoy publicamos la lección número 9 de este curso intermedio de flexibilidad que ya se acerca a su final y que está titulada Low and High Flexibility. Y como su nombre indica, está dedicada a trabajar la flexibilidad en los registros grave y agudo. Darle un ojo que está muy chulo. Bueno, pues nada, vamos a por las preguntas y la primera es de Rafael. Hola David. ¿Se puede o se debe tocar una tuba en do y una tuba en fa con la misma boquilla o es necesario una boquilla para cada tipo de instrumento en función de su afinación? Muchas gracias por tu trabajo. Hola Rafael, muchísimas gracias por tu pregunta que me parece muy interesante y la respuesta es realmente sencilla. No es necesario tener boquillas diferentes para tocar los diferentes tipos de tubas, ya sean estas contrabajas como la si bemol o la do o tubas bajas como puede ser la de mi bemol o fa. Y yo soy un ejemplo claro de ello. Ya lo sabéis, lo tengo, bueno, todo el mundo lo conoce, además tengo un vídeo en mi canal de YouTube en el que yo solo toco una boquilla para todas mis tubas, ¿vale? Pero es una cuestión de elección. Ahora bien, una vez que ya se domina el instrumento, que ya se domina su técnica, es decir, cuando nosotros como músicos y como tubistas tenemos ya un alto grado y un alto control sobre el instrumento, podemos hacer un uso de los diferentes tipos de boquilla con la intención de conseguir una determinada cualidad sonora, como puede ser que el instrumento suene más claro o que suene más oscuro, o también para tocar un determinado pasaje que sea muy agudo o muy grave. Por ejemplo, en el pasaje más agudo, uno de los pasajes más agudos que tenemos que tocar los tubistas, es el solo de cuadros de una exposición, del cuadro Bildo, que normalmente casi todo el mundo cambia de boquilla. ¿Por qué? Porque es un solo bastante comprometido, entonces cogemos una boquilla que se adecua, en este caso que es un poco más pequeña, y que nos permite tocar ese solo con mucha más facilidad, ¿vale? Sí que podemos decir que en líneas generales, para las tubas contrabajas, como puede ser la de si bemol y la de do, se suelen buscar boquillas mucho más grandes, tanto el aro como la copa, como sobre todo el granillo. Y estas pueden tener una forma de C o forma de V, ya depende un poco de lo que busque cada tubista. Mientras que para las tubas bajas, que ya sabéis que son las de mi bemol o de fa, que se utilizan mucho más para tocar repertorio solista, que tiene un registro en líneas generales bastante más agudo que lo que se toca con las tubas contrabajas, pues las boquillas que se usan son bastante más pequeñas y normalmente suelen tener forma de C. Digo normalmente porque yo, por ejemplo, mi Helever 120S, con la que voy a fuego a todos los sitios, es en forma de V. Y aquí, bueno, y cierro con esto, aquí lo que entra ya es un poco el gusto de cada músico, de cada instrumentista y las cualidades sonoras que quiera trasladar. Yo utilizo esta boquilla porque para mí es muy cómoda y luego también me hace que tener un sonido muy bueno a lo largo de todo el registro en todos mis instrumentos y para mí es lo más importante. Por supuesto que tiene pegas, como tocar en el registro sobreagudo y contraagudo de la tuba en fa, pues que es bastante más difícil, y también la articulación, que es un poco más complicada, pero bueno, se estudia más y ya está, ¿vale? Espero haberte sido de ayuda. Y seguimos con Beatriz. Hola David, mi nombre es Beatriz. Mi pregunta está relacionada con el aparato respiratorio conocido como UltraBreathe. He visto tu vídeo y me preguntaba si es igual de útil para trabajar el diafragma en los cantantes. Hola Beatriz, bueno, pues muchas gracias por tu pregunta. En mi opinión, sí, el UltraBreathe puede ser muy útil para los cantantes, ya que este aparato lo que está haciendo es trabajar nuestra respiración, independientemente de para lo que estamos utilizando. Por lo tanto, es que está antes de ser un tipo u otro de instrumento. Lo que nos permite el UltraBreathe y todos los aparatos respiratorios es trabajar nuestro cuerpo, trabajar nuestra respiración, potenciarla. Por lo tanto, si tú como cantante consideras que necesitas tener más aire, pues está claro que este es un aparato que te va a ayudar, ¿vale? Por lo tanto, bueno, yo lo veo bastante claro que cualquier aparato respiratorio nos va a beneficiar a todos aquellos músicos que necesitamos utilizar la respiración para producir el sonido. Y el caso de los cantantes es uno de ellos. Por lo tanto, en mi opinión, sí, ¿vale? Y seguimos con José. Hola David, muchas gracias por tu labor. Hace ya tiempo que te sigo y digo esto porque estoy suscrito y veo algún vídeo, pero nunca termino de ponerme en serio. Toco una banda y solo soy un aficionado. Necesito ponerme en serio y tengo muchísimo que aprender. He visto que tienes infinidad de vídeos y la pregunta es, ¿por dónde empiezo? Me refiero a tus vídeos. Busco el primero, gracias. Bueno, José, muchísimas gracias a ti por tu pregunta, que me hace mucha ilusión contestarte. Mucho ánimo, mucho ánimo. Todos tenemos muchísimo que aprender, no te puedes imaginar lo que me queda a mí. Pero sí, yo entiendo que cada vez hay más contenido, tanto en YouTube como en el podcast ahora y también en el blog. Pues mira, el otro día lo miraba y hay 300 vídeos en YouTube y hay también 300 posts en el blog. Y aquí, bueno, vamos por el capítulo 74, pero a este paso pues también, ahora dentro de poco llegamos a 100. Así que nada, te cuento, yo empezaría por la base, y la base es la respiración. Trabajaría todos los vídeos que están relacionados con los ejercicios de respiración, empezando por el del tubo respiratorio, ¿vale? Una vez que ya tienes nociones básicas del tema de la respiración, me pasaría a los aparatos de respiración, que te van a ayudar mucho a potenciarla y son muy útiles, ¿vale? Visto esto, me pasaría al tema de la boquilla y de la vibración de los labios y también del aro visualizador. Estos vídeos te van a ayudar mucho a, bueno, a trabajar algo que es muy importante, que es el punto donde se produce el sonido, que es la vibración de nuestros labios, ¿vale? Pero antes necesitamos dominio de la respiración. Por eso, en mi opinión, lo más recomendable es empezar por la respiración. Visto el tema de la boquilla, pues ya pasaríamos al trabajo con el instrumento. Y como ves, tienes ejercicios de técnica básica, notas largas, flexibilidad y expansión de registros, ¿vale? Y bueno, yo te diría que te veas también el tema de los vídeos que... Y por último, pues te recomendaría que escucharas poco a poco todos los vídeos o los podcasts, básicamente, ¿no? Que están en formato vídeo, porque bueno, ahí como voy respondiendo a muchas personas y también hay temas que me parecen interesantes, pues ahí vas a ir gestionando también la información y vas a ir aprendiendo. Yo creo que te puede ser de gran utilidad, ¿vale? Así que nada, esto es todo por hoy. Espero que este episodio os haya gustado. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Nos vemos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!